Dominan los pajaritos en este primer sábado de verano. Ayer entramos en el verano
astronómico,
perdona. El meteorológico empezó el día 1.
Ya estuvimos ahí insistiendo en ello.
De junio, efectivamente. Bueno, pues ya tenemos aquí el verano y parece que el tiempo acompaña.
Pues sí, la verdad es que ya nos lo han empezado a resumir los escuchantes. El primer sábado de verano con un tiempo muy tranquilo, sin grandes incidencias meteorológicas. Alguna hay y ahora te la voy a comentar. Y yo diría que con más calor que ayer. Vamos a ir notando cómo en muchos sitios las temperaturas van subiendo. A estas horas tenemos bastantes nubes de tipo alto, de tipo medio, por todo el cuadrante noroeste de la península. Y las manda un frente que ya al final se va a acercar un poquito más ahí a ese extremo noroeste peninsular y que va a dejar ya esta tarde-noche, algunas lluvias por Galicia. Hay una probabilidad baja, pequeña, entre el 20 y el 30% de que esas lluvias puedan llegar a ser intensas incluso a últimas horas por la provincia de Coruña y también por Rías Bajas, en la zona más occidental de la provincia de Pontevedra. Bueno, las temperaturas, como te he dicho, salvo en la zona del Mediterráneo, donde van a ser muy parecidas a las que tuvimos ayer, en el resto van a subir. Y hay una probabilidad alta, por encima del 80%, de que la subida con respecto a ayer sea de hasta 6 o más grados en amplias zonas de la meseta norte, lo que sería Castilla y León, en el interior de las comunidades cantábricas, un ascenso que puede ser en algunos sitios de 8, 9, incluso 10 grados, zona del Alto Ebro, La Rioja, Navarra y también al oeste de la provincia de Zaragoza. Incidencia de viento ninguna, en general flojos, con brisas ya en todo nuestro litoral. Pepa.
Pues nada, ya lo ven, el verano viene fuerte.
Meteoconsultas.
Eva Rodríguez Muñoz nos comenta en nuestro muro de Facebook que ha visto una serie de televisión en la que la ciudad de Chicago está sumida en el caos por una tormenta con rayos globulares. Se ve que la escena era muy espectacular, se veían esferas de luz que provocaban incendios aparentemente explosivos por todas partes, o sea, un panorama. Eva se ha documentado sobre este asunto y ha leído que esos rayos también se conocen como centellas, pero buscando en internet no ha conseguido encontrar ninguna imagen. ¿Quiere saber si es un fenómeno real o no este? ¿Qué le puedes comentar?
Pues mira, los rayos globulares o rayos en bola, también se llaman así, existen, están documentados, pero ciertamente son muy raros. Se forman a veces, aunque son muy, muy escurridizos. El rayo en bola, como digo, está bien documentado y el hecho de que algunas veces, no siempre, su desaparición vaya acompañada de una explosión violenta es lo que seguramente ha inspirado a los guionistas de esta película, aunque los rayos globulares cuando se forman y aparecen no lo hacen de manera masiva, sino que suele surgir alguno, uno suelto, alguno más quizá, pero las condiciones que tienen que darse para que lleguen a formarse pues son realmente muy, muy especiales. No existe una teoría definitiva que explique su formación. Sí que es verdad que hay cierto consenso en que se trata de bolas de plasma de un gas fuertemente ionizado a muy alta temperatura que surge en una especie de nudos esféricos que se forman a veces en las líneas del campo electromagnético que generan en torno a los rayos ordinarios de las tormentas. En resumen, los rayos globulares, aunque raros, se llegan a veces a formar, pero en ningún caso una tormenta puede generarlos de manera masiva provocando, como en esa película que yo no he visto, una cadena de explosiones. Eso es ciencia ficción, que es el género en el que debemos de incluir esa película.
Eso pertenece a la parte imaginativa de los guionistas. Pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa o directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. El pasado fin de semana se vieron en nuestro país unas nubes llamadas noctilucentes de color azulado que, como nos contó Manuel Toaria, rara vez se observan fuera de las regiones polares. Esta semana se ha conocido la posible causa que ha provocado los avistamientos de esas nubes tan al sur del hemisferio norte. ¿Cuál es la razón?
Bueno, pues ese avistamiento de nubes noctilucentes tan al sur realmente que ha sorprendido mucho a los científicos que estudian la atmósfera, ya que es algo bastante infrecuente, que invita a pensar en que ha ocurrido algo excepcional, como así parece que ha sido. Bien, tal y como apuntó Manuel Toaria, el sábado pasado el hecho de estar en un periodo de baja actividad solar contribuye a que la alta atmósfera esté algo más fría de lo normal y a que el poco vapor de agua que hay por ahí arriba forme esas nubes más fácilmente. Pero esto por sí mismo no justifica el hecho de que las nubes noctilucentes se hayan llegado a observar en lugares como nuestro país, incluso en ciudades como Zaragoza, en Madrid se llegaron a fotografiar, o en California, bastante al sur, ¿no? Una latitud similar a la nuestra, incluso un poco más abajo. Se requiere de un contenido de humedad más alto del normal y eso es lo que ha ocurrido durante la primera quincena de junio. En la mesosfera, que es donde se forman esas nubes, los satélites han medido concentraciones de vapor de agua bastante más altas de lo normal y se están investigando las causas que han provocado esa singularidad. Y también se ha especulado con que las emisiones de metano han podido contribuir también a ello, buscando incluso una relación con el cambio climático. Bueno, sea como fuere, antes o después, la ciencia yo creo que irá arrojando luz sobre este curioso asunto que ha llamado mucho la atención, la verdad.
Ya, ver auroras polares, por ejemplo, desde España es algo excepcional, pero sabemos que ha ocurrido en alguna ocasión. ¿Qué tiene que pasar para que se lleguen a observar, por ejemplo, auroras boreales en estas latitudes, auroras polares en latitudes tan bajas, ¿no?
Bueno, en este caso hay una relación directa con la actividad solar, en particular con las tormentas solares o geomagnéticas, de las dos maneras se llaman. El Sol es una fuente de energía que emite radiación en todas las direcciones y parte de esa radiación llega aquí a la Tierra. Ese flujo radiante sufre variaciones y ocasionalmente nos llega un chorro energético bastante más intenso de lo normal que provoca o que viene provocado por una especie de estallido que tiene lugar en la superficie del Sol, que es lo que llamamos o hemos bautizado como una tormenta solar. Es como si el Sol, Pepa, de repente estornudara. Cuando fruto de la casualidad ese estornudo nos llega directo a la Tierra, el chorro de partículas muy energéticas, como digo, impacta de forma violenta contra nuestra magnetosfera, nuestro escudo protector magnético, que desvía esas partículas eléctricas hacia los dos polos. Al interaccionar esas partículas con los gases que se van encontrando en la parte alta de la atmósfera, se forman esas bellísimas auroras polares. Bueno, pues la extensión de las auroras desde los polos hacia el sur depende de la intensidad que tenga ese estornudo. Y el mayor documentado hasta la fecha se produjo en septiembre de 1859 y se ha bautizado como el evento Carrington. Aquella tormenta geomagnética fue realmente antológica, Pepa.
¿Y qué pasó durante aquel evento Carrington? ¿Por qué se llama así? ¿Quién fue el tal Carrington? ¿Cuántas preguntas tengo?
Parece como un expediente X, el evento Carrington.
Sí, evento Carrington.
Bueno, pues Richard Christopher Carrington fue el astrónomo inglés al que alude ese evento, ya que el 1 de septiembre de 1859, que fue cuando el Sol lanzó una gigantesca llamarada en dirección a la Tierra, él estaba haciendo allí unas observaciones rutinarias de las manchas solares cuando vio una de un tamaño extraordinario y dejó constancia escrita de ello. Los días siguientes, aquel 1 de septiembre, no solo se observaron auroras en lugares a los habituales, sino en sitios como Roma, Madrid, La Habana, en todo Estados Unidos o incluso en zonas próximas al ámbito tropical. Pero es que también se interrumpieron las líneas de telégrafo eléctrico que había en aquella época, se incendiaron algunas de las estaciones de recepción de esas líneas y aquella tormenta solar tuvo un impacto global en toda la Tierra, Pepa.
Madre mía, ¿qué pasaría ahora si se produjera una tormenta geomagnética similar a la del evento Carrington? Intuyo que nada bueno de entrada, pero es probable que pueda ocurrir de nuevo.
Bueno, la posibilidad de que tengamos una tormenta solar de una magnitud similar o incluso mayor está ahí, que sea algo como un evento Carrington. Y lo único que podemos hacer ahora y que no podían hacer a mediados del siglo XIX es anticiparla con algunas horas de antelación. Su impacto en la Tierra actual, me atrevo a calificarlo que sería algo brutal, ya que previsiblemente dañaría a nuestros satélites, tanto a los de telecomunicaciones como a los que están observando la Tierra, y haría muchísimo daño en nuestras redes, por ejemplo, de energía eléctrica, todo el tinglado que tenemos montado a nivel digital de redes conectadas.
Sí.
Y a lo más que podemos aspirar es a diseñar un sistema rápido de defensa, de prevención, que proteja parte de esos sistemas muy sensibles, electrónicos y eléctricos, pero hay que tener en cuenta que tener algo así operativo es muy costoso y yo no tengo tampoco claro lo eficaz que sería si se produjera de nuevo un evento Carrington o algo similar.
Madre mía. Toquemos madera.
Hemos empezado con una película de ciencia ficción y hemos terminado
con otra que no es de ciencia ficción, pero que...
Ciertamente.
Esta es más cercana. Vamos a continuar avanzando en la predicción. Tiempo para mañana, José Miguel.
Bueno, pues hoy ya te he comentado que llegan a últimas horas, sobre todo por la tarde y a tarde-noche, unas lluvias a Galicia, un frente asociado a una borrasca atlántica que mañana domingo nos dejará una jornada lluviosa por puntos del noroeste peninsular, no solamente Galicia, también ya por el occidente de Asturias y la provincia de León, metiendo bastantes nubes, igual que hoy, por muchas otras zonas del noroeste, con vientos asociados del suroeste. Hay una probabilidad alta, entre el 80 y el 90%, de que las lluvias sean incluso intensas en algún momento, por buena parte de Galicia, el occidente de Asturias, el oeste de la provincia de León y el extremo noroeste de la provincia de Zamora. Incluso en puntos de Galicia, la probabilidad ya un poco más baja, espero que esas lluvias puedan llegar a ser fuertes en puntos de la provincia de Coruña. Las temperaturas, pues más altas por el Mediterráneo y otras zonas del este de la península, bajan ligeramente por el extremo más occidental. Probabilidad media entre el 60 y el 70% de que en el valle medio del Ebro las temperaturas mañana peguen una subida importante, más de 6 grados con respecto a las de hoy, y una probabilidad alta de que esa subida también sea destacada, no tanto por puntos de Navarra, Huesca, Lleida o una parte de Cataluña también. Eso en cuanto a la jornada de mañana domingo, sí. con vientos poco destacados, salvo los del suroeste, que empezarán a notarse sobre todo por el litoral gallego. Pepa.
Bueno, vamos a avanzar porque ya sabemos que el lunes es festivo en la Comunidad Valenciana y Cataluña, así que cuéntanos qué va a pasar el lunes y el resto de la semana ya.
Sí, yo creo que las hogueras de San Juan no van a ser muy necesarias. No, sobre todo por las temperaturas que vamos a tener.
No peligran por la lluvia y no van a ser necesarias por las temperaturas.
Exacto. La verdad es que, bueno, yo creo que te voy a resumir ya que viene una semana con mucho calor y ya lo estamos empezando a leer en los medios que llega un episodio de calor bastante destacado. De momento hasta el martes se puede respirar un poco, aunque en algunas zonas ya lo hará. Atentos al calor, como digo, las temperaturas de momento el lunes se mantienen en valores similares a los que tendremos mañana domingo, que ya he comentado que va a hacer calor en algunas zonas. Y bueno, en cuanto al tiempo, pues va a haber algunas lluvias por Asturias, sobre todo por el oeste de León, dispersas probablemente en otras zonas del extremo norte peninsular, probabilidad media alta, 60-70% de que puedan llegar a ser localmente fuertes por puntos del oeste de Asturias y zonas próximas de Lugo y de León. En el resto del país sigue bastante sol y el viento, por destacar algo, rola poniente ya en la zona del estrecho, soplando de componente este en buena parte del Mediterráneo. El martes, de momento, es el día previo al subidón de las temperaturas. Se mantienen parecidas. Atentos a las precipitaciones porque puede haber algunas tormentas por puntos del Cantábrico, sobre todo el occidental. Uh-huh. Unos días que, como ves, por Galicia, el norte y por Asturias, pues lluviosos. En el resto del país se mantendrá soleado, a lo sumo con nubes altas. Los vientos, de nuevo, de componente este en el Mediterráneo y por la zona del Valle del Ebro, subiendo la temperatura por allí, flojos en el resto y de componente sur. Y atentos porque a partir del miércoles llega previsiblemente la subida importante de las temperaturas. Ya se notará mucho ese día.
¿Se puede hablar de ola de calor?
Bueno, vamos a ver. Como suele pasar en estas situaciones, hasta que no empecemos a ver cómo evoluciona, pues a lo mejor la cosa se queda en un par de días de calor muy intenso en algunas zonas o puede estirarse un poco más y ahí ya tendríamos criterio para hablar de una ola de calor. Yo de momento lo que estoy viendo con los mapas de predicción a medio plazo es un episodio destacado de calor que va a afectar sobre todo, si no cambia mucho, a la mitad oriental. Es donde pueden alcanzarse las temperaturas más altas. El Valle del Ebro, otras zonas del este de la península. A partir del miércoles, insisto, sobre todo el episodio podría ser intenso el jueves y el viernes. Se podrían alcanzar temperaturas por encima de los 40 grados en zonas incluso con bastante población, como la ciudad de Zaragoza y otras localidades del este.
Y, mis amigos.
Claro, entonces la historia está en que esa situación de calor que se va a extender por muy gran parte de nuestro país, pues al final se alargue hasta incluso cerca del fin de semana próximo o se relaje un poquito a partir del próximo sábado. Pero desde
Madre
luego,
mía.
Temperaturas altas vamos a tener. Junio se va a despedir con calor muy intenso y veremos incluso si cae algún récord.
Pues yo sabes que te digo que el próximo fin de semana me voy a Santander, que ahí tengo alguna posibilidad de que la cosa esté un poco más fresca.
Pues sí, porque con estas situaciones habitualmente el Cantábrico se libra un poquito más.
Gracias, José Miguel.
A ti, Pepa.
Feliz semana.
Igual.